El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: Hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay dos elementos, dos puntos que quiero subrayar de este Evangelio. Primero es la origen de una vocación. ¿Cómo se explica el hecho que una persona se siente llamada por Dios y responde a la vocación, sea la vocación religiosa, sacerdotal u otra vocación? Y hay una mirada, una sonrisa de Dios que contiene en sí todo. Es una invitación a una amistad, a una intimidad. Este joven fue mirado por Jesús. Jesús lo amó y lo miró. Me gusta mucho este canto español. Tenéis algunos cantos verdaderamente muy, 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 muy bonitos. Cuando precisamente se explica una vocación diciendo: has venido a la orilla sonriendo, has dicho mi nombre sonriendo. Si yo pienso mi vocación, me la explico así: un día el Señor me ha mirado con una sonrisa y yo lo he seguido. Entonces, primero es que es una vocación, que es un llamado, es una invitación amable, que te deja libre, totalmente libre del Señor, pero te expresa toda la confianza, la generosidad, la disponibilidad del Señor a ser tu amigo. Desgraciadamente, en este caso, la persona era muy rica y la riqueza le impidió de, de responder. Si este joven había en aquel día aceptado la invitación de Cristo, hoy sería un rato como San Pedro, Santiago, San Juan, sería uno de los apóstoles, porque lo que el Señor le pedía de venderlo todo y seguirlo era precisamente lo que pedía a los apóstoles. No lo pide a todos, lo pide a los que llama a un seguimiento total, radical de él. Desgraciadamente falleció y ninguno sabe ni siquiera su nombre. Ha desaparecido nella storia. Secondo elemento, secondo punto che quiero rapidamente explicar, si tratta di algo che pertenece alla persona di Cristo. Aquí, en este episodio, hay una enseñanza formidabile sobre la persona di Cristo. Perché nell'Antico Testamento il canon della santità, la regla della santità, il modello era ser santos come Dio è santo. Questo era il paradigma. Soy santos porque io soy santo. Questo era il fondamento della chiamata alla santità. Ora Gesù cambia questo. Dice che se quieres ser perfetto, se quieres ser santo, questa è la sígueme. Seguimiento de Cristo ahora ha tomado el papel que tenía la santidad misma de Dios. Por supuesto, no hay contraste. Jesús no es un adversario de Dios Padre. Realmente, Dios Padre ahora nos muestra concretamente en el Verbo encarnado qué significa ser santos. Esta es tiene una implicación cristológica formidable. De hecho, un rabino hebreo con que el Papa Benedicto dialoga en su libro sobre Jesús, se queda escandalizado de esto. Dice, aquí está cambiando, se está poniendo al lado o por encima de Dios, porque dice que la santidad consiste en seguir a Él. Y esto se puede entender un hebreo que todavía no ha aceptado, a pesar del hecho que tiene mucha simpatía por Jesús, pero no ha todavía aceptado la fe. Pero para nosotros los cristianos es una confirmación formidable. Jesús tiene el mismo derecho de Dios Padre. Y habéis dado cuenta que estoy explicando muy deprisa el Evangelio, porque en esta última misa queremos, yo lo sé, es el deseo de todos de recibir una nueva fusión del Espíritu. Y como no podemos repetir el bautismo en el Espíritu, que es algo muy específico, porque se necesita una preparación particular, lo que se puede hacer y se puede repetir, como en este caso, es la unción del Espíritu, ser ungidos por el Espíritu, que es una manera de renovar el bautismo en el Espíritu. Pero es algo que se puede hacer porque es algo puntual, actual, que se puede hacer cada vez de nuevo. Es como hacer que la presencia del Espíritu se vuelva activa en nosotros. Bien, vamos entonces a prepararnos a un momentito de oración, de invocación del Espíritu, precisamente reflexionando sobre la unción. ¿Qué es la unción? Para darnos cuenta de la importancia de este concepto, es suficiente decir que Jesús se llama Cristo. ¿Por qué? Porque es ungido. Cristo significa simplemente ungido. Y nosotros nos llamamos cristianos simplemente porque participamos de la unción de Cristo. Entonces, la unción ha sido la realidad que ha dado el nombre a Jesús y a nosotros los cristianos. Y tiene que tener una importancia particular. De hecho, tiene una importancia particular este concepto. Se encuentra la unción en toda la historia de la salvación. En el Antiguo Testamento hay como tipos, figuras, profecías de la unción. Se ungían los profetas, los reyes y los sacerdotes. Y se suponía que esta unción, realizada con un perfume, con un óleo perfumado, consagraba a la persona, la cambiava e le dava un statuto particolare, de tal maniera che non si poteva matar un ungido del Signore. Quando un soldato mata Saul, Davide, a pesar dell'ecio che Saul era suo nemico, mata il soldato perché ha matato l'ungido del Signore. Todas estas eran prefiguraciones, profecías, de una unción particular, de un ungido particular, de que se habla en los últimos tiempos del Antiguo Testamento siempre más frecuentemente, un ungido, el Mesías. Mesías significa ungido. Y un día Jesús vino al Jordán, al río Jordán, y se hizo bautizar. Y el Espíritu Santo bajó sobre él. Entonces, en este momento se realizó la unción de Cristo. Sí, Jesús era lleno de Espíritu Santo desde su concepimiento, pero el Espíritu Santo que Jesús tenía desde su concepimiento no se podía compartir con nosotros, con los miembros de su cuerpo, porque era una gracia, se llama la gracia personal de Cristo, era ligada a la unión hipostática. En cambio, el Espíritu Santo que recibe en el momento del bautismo, en la unción, es un espíritu que Jesús puede transmitir a su cuerpo. Y se llama la gracia capitis, la gracia que Jesús posee en cuanto cabeza del cuerpo de él. Ahí se ve. Un teólogo muy famoso después del concilio ha dicho que la iglesia no es la continuación de la encarnación, sino que es la continuación de la unción de Cristo en el bautismo, en el Jordán. Es Jesús mismo que explica de esta manera el hecho del bautismo, porque después del bautismo se fue a la sinagoga de Nazaret y leyó el texto de Isaías que dice: el Espíritu del Señor esté sobre mí, me ha ungido para que yo lleve la buena nueva a los pobres, sane los corazones afligidos y proclame un año de gracia. Esta vez no se trata de un óleo físico, es el óleo de gozo, el Espíritu Santo. A partir de este momento se ve como Jesús actúa en el poder del Espíritu Santo, de la unción, y como gracias a la unción regal, destruye el reino de Satanás y instaura el reino de Dios todo el tiempo. Y Jesús actúa como profeta porque proclama la voluntad de Dios, el Evangelio, la buena nueva, y como sacerdote porque ofrece oraciones, plegarias a Dios y después se ofrece a sí mismo en la cruz. La iglesia se dio cuenta inmediatamente de la importancia de este momento de la vida de Cristo. Y puso una unción, un rito de unción, se puede decir, en cada momento de la vida cristiana. Hay una unción con el crisma en el bautismo, en la confirmación, en la ordinación de los sacerdotes, nuestras manos son ungidas. Hay también una unción de los enfermos que se llamaba un tiempo la extrema unción. Para decir, ¿qué importancia tiene? Porque la iglesia estaba convencida que a través de estos ritos, signos exteriores, sacramentales, los cristianos entraban en comunión con la grande unción de Cristo y recibían las gracias, los carismas, todo, todo. Es el canal. Pero ya San Agustín empezó a hablar de una unción no ritual, no sacramental, sino espiritual, que después se volvió en un título del Espíritu Santo, Spiritualis Unctio. La unción espiritual, ¿qué es? Es como si la presencia del Espíritu Santo recibida en el bautismo, que está allí como un don estable, se haga en un momento activa, como un fuego que se incendia y te permite de actuar no solamente como persona humana, sino como algo divino. Lo que haces, lo que dices, tiene un poder sobrenatural. Nosotros los católicos teniendo todos estos aparatos sacramentales de las unciones, no hemos dado suficiente importancia a esta unción espiritual que se puede pedir, recibir en un momento, gozar en vista, con vista a un deber, a una situación particular. No hemos tanto desarrollado esto. Los protestantes, especialmente los evangélicos, los pentecostales, que no tienen todo esto, toda esta riqueza sacramental, han mucho insistido sobre esta unción espiritual. Para ellos, recibir la unción es lo que decide del éxito de un discurso. Y ellos usan de caracterizar una charla, diciendo ungida era una palabra ungida, una acción ungida. Nosotros ahora tenemos que hacer la síntesis y valorizando todos los sacramentos que hemos recibido, las unciones del bautismo, de la confirmación, tenemos que descubrir qué significa tener esta capacidad de ravivar la unción, de manera que lo que hacemos, sobre todo en el servicio de Dios, no sean simplemente actos repetitivos, estandarizados, que no mueven nada, sino que sean vehículos de la potencia y de la voluntad y de la palabra de Dios. Mejor me explico con mi pequeña experiencia. Como yo he experimentado a veces casi físicamente qué es la unción del Espíritu. Me he encontrado en situaciones particulares, frente a una audiencia muy larga, y tenía que hablar una lengua extranjera y llegaba a veces de un largo viaje, estaba cansado y experimentaba el vacío total. Me recuerdo una vez, me encontré en Jerusalén, había una asamblea internacional, llegaba de Italia, había habido en Italia un terremoto, entonces estaba un poco ya agitado y estaba allí. La gente esperaba, yo no sabía ni siquiera cosa que decir y ni me parecía conocer el inglés, tenía que hablar en inglés. El Señor me esperaba a este punto para hacerme descubrir la unción. Y constreñido por la necesidad, en un momentito yo he hecho una rápida plegaria. Señor, dame la unción de tu Espíritu, dame la unción de tu Espíritu. Y he experimentado que el Señor responde automáticamente a esta oración. Muchas de mis oraciones han permanecido inescuchadas, pero raramente esta. Y yo me he sentido como una descarga, no una descarga, pero llena de suavidad, de fuerza que te atraviesa el cuerpo y todo cansancio, todo nerviosismo desaparece, te siente una autoridad y siente que hablas en nombre de Dios. Y te haces humilde porque en este momento lo sabes que es el Señor que está obrando. Yo después he desarrollado un pequeño, no sé cómo se dice trucco en castellano. ¿Truco? Trucco. Si tengo que hablar de Jesús, hago una alianza secreta con Dios Padre, sin decir nada a Jesús, por supuesto. Y digo: Padre, tengo que hablar de tu Hijo Jesús, yo sé cuando lo quieres, dame tu Espíritu, si no lo que digo serán palabras. Si tengo que hablar del Padre, hago una alianza con Jesús, sin decir nada al Padre. Funciona. Última vez que experimenté la fuerza y la dulzura de la unción fue en Paraguay el mes pasado. Después de haber predicado un retiro a los obispos, hubo un encuentro ecuménico. Había el arzobispo de Asunción, dos obispos católicos, muchos pastores pentecostales, luteranos. Y tenía que dar una charla. Y no sabía qué decir. Tenía muchas posibilidades, muchos temas. Y de repente te siente la unción. Y de repente sabes que tiene que decir. Y te viene este sentimiento de ser como permeado de la potencia de Dios. Y si esto nos necesita en la renovación carismática tiene que ser algo profético. Y el profeta es esto, el profeta es el que se calla. Porque cuando el verdadero profeta parla, se calla. Porque otro está hablando en este momento, otro. Simplemente él deja hablar a otra persona. Y lo que pedimos entonces ahora es una renovación de esta unción que tenemos desde el bautismo, la confirmación, la ordinación sacerdotal, de manera que también nosotros podemos ser reyes, profetas y sacerdotes. Y vamos primero a orar los sacerdotes para la asamblea, y vosotros estaréis de pie o arrodillados, y nosotros los sacerdotes tenderemos las manos y oraremos porque se cumpla una renovación de la unción del Espíritu. Y después seréis vosotros que extenderéis vuestras manos hacia los sacerdotes. Y por favor, hacedlo con mucha, mucha fe y mucha participación, porque si todos necesitan la unción del Espíritu, los sacerdotes la necesitan de una manera particular. Porque en la Iglesia, 12 personas ungidas por el Espíritu el día de Pentecostés cambiaron el mundo. Y hoy un pequeño grupo de sacerdotes que están verdaderamente ungidos pueden hacer la diferencia en la Iglesia. Entonces, por favor, oren sobre nosotros. Hagáis una alianza con Jesús, con el Padre, con quien les gusta. Lo importante es que el Espíritu baje sobre nosotros y que cuando hacemos algo por el reino de Dios, una decisión que tomar, una charla que dar, una homilía, un discernimiento que hacer, primero aprendamos a pedir la unción del Espíritu, de manera que lo que se dice, se hace, se discierne, no sea simplemente un acto humano, sino algo divino. Amén.